economista Andrés Masoyer. Y el tema, Andrés, un marco de negociación colectiva al servicio del crecimiento, el empleo y la cohesión social. Adelante.
Bueno, muy buenos días a todos. Yo soy figurita repetida, ya he participado en varias instancias de este mismo foro, discutiendo temas mucho más de corto plazo, temas de las crisis y cómo eso nos, la crisis internacional, cómo nos impactaba la economía uruguaya, los riesgos que tenía ella asociada. Es realmente grato estar participando en este nuevo encuentro, pero ya discutiendo temas mucho más de largo plazo, temas vinculados al crecimiento, al desarrollo. Realmente esto me parece un logro muy importante. Basta pensar en otras economías europeas que están en una situación muy difícil y realmente se plantean desafíos que Uruguay creo que ya los tiene superados. El tema que vamos a analizar es el tema del mercado laboral. El mercado laboral es un instrumento, es una polea fundamental de transmisión del crecimiento económico hacia las condiciones de vida, hacia el bienestar de la población, y por lo tanto cualquier acontecimiento, cualquier política vinculada al mercado laboral es de particular relevancia para el desarrollo económico y el bienestar de los uruguayos. ¿En dónde estamos? Estamos en una situación de crecimiento precioso basado en un conjunto de fortalezas de la economía uruguaya a partir del manejo de la crisis y de fundamentos previos que tenía la economía uruguaya, que hicieron que Uruguay fuera poco afectado por la crisis y saliera de la misma rápidamente con un crecimiento significativo, crecimiento balanceado, la demanda externa, la demanda interna, las exportaciones, todos los componentes de la demanda crecen de forma importante, una inflación bajo control, aunque obviamente persisten presiones inflacionarias, pero podemos decir que la inflación básicamente está bajo control, fuerte proceso de inversión, que ya fue mencionado, un sistema financiero sólido y con capacidad de canalizar ahorro hacia la inversión, sin desequilibrios importantes en las cuentas públicas, a partir de una situación de un déficit pequeño y en perspectivas de reducirse, si se compara fundamentalmente con la situación que viene en otros países, es una situación importante, sólida en materia fiscal, si bien es necesario seguir avanzando, cuentas externas balanceadas, sin desequilibrios externos y sin burbujas en mercados de acciones, mercados inmobiliarios, mercados financieros. Esto hace que estemos en condiciones, quizás como nunca, de encauzar un crecimiento sostenido en base a estos fundamentos sólidos. ¿Cuál es el desafío del nuevo modelo de política económica social que se comenzó a implementar en el gobierno anterior y se profundiza en este gobierno? Bueno, es justamente procurar que los frutos del crecimiento continúen llegando a todos los uruguayos. El crecimiento en sí no es un fin en sí mismo. El crecimiento es un medio para alcanzar metas ambiciosas de bienestar de la población, calidad de vida, distribución del ingreso, mejora en los indicadores sociales, y para ello se requiere políticas que logren trasladar ese crecimiento económico que todos esperamos y deseamos hacia la mejora de las condiciones de vida de los uruguayos. En ese sentido, las políticas vinculadas al mercado laboral son un componente fundamental del desarrollo y del modelo económico implementado. Un modelo económico que ubica las políticas sociales en pie de igualdad con las políticas económicas, no subordinadas, sino en una relación de interdependencia. Políticas económicas que, como todos sabemos, tienen componentes macroeconómicos, básicamente política fiscal, monetaria, política financiera, políticas más de corte microeconómica, que son políticas más bien estructurales, reformas estructurales, todos los aspectos que tienen que ver con el clima de negocios, con la promoción de inversiones, y políticas sociales que componen un conjunto de herramientas de prestación de servicios públicos como salud, educación, políticas de seguridad social y políticas de transferencias focalizadas en los sectores más vulnerables. Este conjunto de políticas articuladas y coherentes interactúan en forma muy importante con los acontecimientos del mercado laboral y con las políticas especialmente destinadas al mercado laboral, que las llamamos como políticas de ingresos y relaciones laborales. Respecto a la interacción de la política de ingresos con la política macroeconómica, creo que en nuestro país es un componente muy importante de la política macroeconómica, la política salarial. Es un complemento ideal de la política monetaria y la política fiscal para el logro de las metas agregadas de la economía. Metas de inflación, metas de control de demanda agregada, metas anticíclicas. En ese sentido, la política salarial tiene un rol muy importante en complementar las políticas macro. También juega un rol importante en la vinculación con las políticas de corte microeconómica, porque de alguna forma tiene que estar en sintonía con el resto de las políticas de promoción de inversiones, de generación de un buen clima de negocios para el fomento de las inversiones. Y obviamente la política de ingreso, la política salarial, es en sí misma una política social que también se articula con el resto de las políticas sociales para el logro de objetivos de reducción de pobreza y mejora de distribución del ingreso. En un esquema muy simplificado de cómo entendemos que se articula el crecimiento con las condiciones de vida de la población, podemos hacer un análisis a partir de la composición de los ingresos de los hogares. Los ingresos de los hogares, un 70% aproximadamente, está compuesto por ingresos salariales. Un 17% adicional son jubilaciones y pensiones. Un 8% aproximadamente es el componente de transferencias en los ingresos de los hogares. Y finalmente un 5% son otros ingresos por arrendamiento, por intereses, es decir, un conjunto de ingresos auxiliares de los hogares. Quiere decir que es clarísimo que el principal mecanismo de transmisión, la polea de transmisión del crecimiento económico, pasa necesariamente por las políticas salariales y las políticas de empleo. Llamamos política salarial y empleo porque cualquier política salarial tiene sus consecuencias en materia de empleo, por lo tanto hay que considerarlas conjuntamente. Las políticas sociales, si se quiere, juegan un rol secundario o acompañar las políticas principales, que son las políticas hacia el mercado laboral. Las políticas sociales operan básicamente a través del componente de transferencias hacia los hogares, que como hemos mencionado es un componente menor de los ingresos totales de los hogares, y también indirectamente aparecen las políticas sociales vinculadas a las jubilaciones a partir de algunas políticas específicas respecto a jubilaciones mínimas o otro tipo de medidas vinculadas a las jubilaciones. Pero básicamente lo que creemos importante señalar es que un buen diseño de una política de ingresos y una buena organización institucional del mercado laboral es fundamental para lograr que ese crecimiento económico repercuta favorablemente sobre la condición de vida de todos los uruguayos y especialmente sobre la pobreza. La pobreza medida por escasez de ingresos es uno de los, la reducción de la pobreza es uno de los objetivos prioritarios de este gobierno. En ese sentido, hay una correlación muy fuerte entre lo que es el aumento del ingreso de los hogares más pobres y la reducción de la pobreza. Por eso, este es un aspecto que resulta clave, el buen diseño de las políticas salariales y de empleo para la reducción de la pobreza. Si pensamos que el mercado de trabajo es fundamental para lograr esta transmisión de crecimiento a bienestar, creemos que la institucionalidad laboral, la forma, las reglas que pautan el comportamiento de los actores en el mercado de trabajo deben estar claramente establecidas y deben perseguir varios objetivos al mismo tiempo. El funcionamiento eficiente del mercado de trabajo, obviamente, pero también la generación de empleos de calidad y la protección de los trabajadores. Un diseño adecuado de la institucionalidad laboral es fundamental para que este canal de transmisión funcione y funcione ágilmente. En ese sentido, entendemos que la negociación colectiva es un instrumento idóneo para la promoción del crecimiento con equidad en Uruguay. Hay varias formas de regular los mercados de trabajo, mecanismos basados en el mercado exclusivamente. Esto ha sido, digamos, una caracterización de determinados periodos en la historia económica del Uruguay. Hay otros mecanismos que son mecanismos basados exclusivamente en aspectos legales, fijaciones de aumentos salariales por leyes o por decretos, y una institucionalidad intermedia que es la que está propiciando este gobierno, que es la negociación colectiva, la política salarial basada en los procesos de negociación colectiva. Creemos que este marco realmente es el que permite adaptarse rápidamente a un mundo crecientemente globalizado, con más competencia, con pronunciado cambio tecnológico, con producción de bienes y servicios con cada vez mayor valor agregado y también en un mundo con mucha incertidumbre. En ese sentido, los consejos de salarios, es decir, el marco institucional para implementar las políticas salariales y de empleo, deben necesariamente basarse en relaciones de cooperación, tanto a nivel de empresas como de los distintos sectores y de la economía en su conjunto. ¿Cuáles son algunos criterios generales que el Poder Ejecutivo está propiciando en la próxima negociación de los consejos de salarios? Creemos que una buena negociación colectiva puede contribuir al crecimiento por varios canales. Puede contribuir al crecimiento a través de la firma de contratos de convenio de largo plazo que den mayor previsibilidad y garantías a todas las partes. Estamos presentando acá cómo a lo largo de las rondas anteriores de los consejos de salarios se ha ido alargando el plazo promedio de los contratos. Se empezaron con contratos de un año básicamente, luego se fueron a contratos de un año y medio y finalmente en la tercera ronda se llegó a una mayoría de contratos a 2 años y medio y la minoría de los contratos era a 2 años. Creemos que el tener contratos laborales por un periodo de tiempo largo es realmente un aspecto muy importante para la toma de decisiones a nivel de la empresa. Y también es importante la inclusión de un conjunto de cláusulas que dan más previsibilidad a las relaciones laborales. Concretamente, las cláusulas de mecanismo de prevención de conflictos, las cláusulas de paz y la cláusula de salvaguarda. Todos estos mecanismos de alguna forma dan seguridades a todas las partes y aseguran que los negocios durante el periodo de vigencia de contratos perduren y se mantengan buenas condiciones laborales. Otro aspecto importante es el de contemplar la heterogeneidad existente entre los sectores. En ese sentido, tenemos estudios que demuestran que la productividad ha variado sustancialmente entre los diferentes sectores de actividad en los últimos años. Estos aspectos deben ser tenidos en cuenta en cualquier negociación salarial, porque no es lo mismo sectores que están creciendo fuertemente su productividad con aquellos sectores que están en problemas por diferentes razones. Y por lo tanto, creemos que un esquema de negociación colectiva que no contemple las especificidades de cada uno de los sectores está destinado al fracaso. Otro aspecto importante que debería tener una buena negociación colectiva y que de alguna forma contribuya al crecimiento económico es vincular las ganancias de productividad y con el involucramiento de los trabajadores, tanto a nivel de empresas como a nivel de sectores. Si hay mecanismos de incentivos adecuados en los acuerdos salariales que de alguna forma aten parte de los aumentos salariales a los resultados económicos de los sectores, creemos que eso tiene incentivos adecuados de al lado de los trabajadores en un mayor involucramiento. Y también creemos importante las condiciones laborales, los acuerdos laborales que contengan determinados avances en materia de condiciones de trabajo también pueden llegar a constituir un elemento importante para el acceso de nuestros productos al exterior. Hoy en día, los estándares internacionales que se fijan en los acuerdos comerciales, por ejemplo, entre Estados Unidos y Europa, o a nivel multilateral, incluyen aspectos de legislación laboral, aspectos de condiciones laborales, como un determinante clave para el acceso a los mercados. Y esta tendencia es probablemente se profundice en el futuro, por lo que nos parece que los consejos de salarios en ese sentido también pueden contribuir a mantener o incluso incrementar las opciones de colocación de productos uruguayos en el exterior a partir del mantenimiento de estándares laborales adecuados. En síntesis, creemos que la forma de negociación colectiva basada en los acuerdos de consejos de salarios da mayor estabilidad social. Y esto es muy importante porque esto retroalimenta el proceso de inversión. ¿Sí? Es inviable, es imposible pensar en un fuerte proceso de inversión en Uruguay si no existe estabilidad social. Y los consejos de salarios, tanto a nivel global como a nivel sectorial, a nivel de cada empresa, de alguna forma dan un marco de estabilidad social que es necesario para las inversiones. Y también nos permite compatibilizar los objetivos de crecimiento económico, los objetivos macroeconómicos con los objetivos de crecimiento a nivel de las empresas. Por otro lado, así como decíamos que la negociación colectiva contribuye al crecimiento, creemos que la negociación colectiva también puede contribuir a la equidad. ¿Cómo contribuye a la equidad? Contribuye a la equidad de varias formas. En primer lugar, a través de la participación social de los frutos del crecimiento. El salario real y el nivel de empleo debe estar necesariamente vinculado a el crecimiento económico. Esto que para nosotros es un aspecto fundamental, no ha sido una tendencia clara en otros periodos, donde, según se puede observar en el cuadro, el producto creció en forma sustancialmente superior al crecimiento de la masa salarial, y eso de alguna forma está explicitando las dificultades que en determinados periodos existieron para trasladar ese crecimiento hacia la mejora de las condiciones de vida, hacia los ingresos de los hogares. Esa situación se revirtió en el último periodo y una de las apuestas fundamentales para este gobierno es continuar con esa tendencia de crecimiento de salarios reales y empleo. Y también se debe avanzar en la reducción de la informalidad y la mejora en la calidad del empleo. Estamos en niveles estructuralmente bajos de desempleo abierto. La apuesta debe ser a mejorar la calidad, particularmente en los aspectos que hacen a la cobertura de seguridad social. Si bien han habido avances realmente muy importantes en el periodo anterior, se observa que los cotizantes del BPS crecieron prácticamente al doble del crecimiento de la ocupación en el periodo anterior, es decir, hay un avance formidable en materia de formalización de los puestos de trabajo. Quedan planteados desafíos muy importantes. Aproximadamente una tercera parte de los trabajadores uruguayos continúan sin cobertura de la seguridad social. Y esto es un problema muy importante porque buena parte de las políticas sociales que se están implementando se sustentan en la seguridad social, por lo que los mecanismos de inclusión social deben pasar necesariamente por una formalización de los trabajadores y un aporte al Banco de Previsión Social. Otro aspecto a destacar de la importancia que le damos a los consejos de salarios es en todo lo que hace a la recuperación de los derechos laborales de los trabajadores. Creemos que este es otro elemento de equidad, que contribuye a la equidad. Basta pensar en los trabajadores del servicio doméstico, los trabajadores rurales, el crecimiento muy importante de las organizaciones sindicales como un elemento importante en la negociación salarial. Que realmente valoramos y creemos que contribuye a la equidad y a la mejor distribución del ingreso. Y otro aspecto que nos parece importante es la vinculación entre negociación colectiva, mínimos nacionales, de mínimos de salario mínimo nacional y salarios más sumergidos, y la política que se ha llevado adelante en materia de aumento del mínimo del salario mínimo nacional. En ese sentido, lo que hemos anunciado en el ámbito de los consejos de salarios es que la voluntad del gobierno continuará siendo aumentar el salario mínimo nacional en la medida de que esto no repercuta negativamente sobre los niveles de desocupación de los sectores de menor calificación. En los últimos años, como todos sabemos, el salario mínimo nacional prácticamente ha crecido un 60-70% en términos reales. Lo que se plantea el gobierno es que en los próximos años se continúe por esta senda, pero teniendo en cuenta, mirando con mucha atención, qué es lo que está ocurriendo con los salarios, con los sectores de menor nivel de calificación, que son justamente los beneficiarios de esta política. En la medida que pueda existir algún tipo de conflicto entre aumento de salario mínimo nacional y aumento de desocupación en estos sectores, bueno, en ese sentido se va a evaluar esta política y se la va a revisar. Pero si no se detecta ese fenómeno, si se mantiene el nivel de desocupación en estos sectores, creemos que hay espacio para continuar aumentando el salario mínimo nacional. Finalmente, a modo de conclusión y resumiendo cuáles son los criterios más concretos, más puntuales que el gobierno ha sugerido para la negociación para esta próxima ronda y que de alguna forma recogen los lineamientos que he estado comentando, el gobierno del Poder Ejecutivo ha sugerido una pauta, unos criterios que incluyan ajustes anuales por un componente de inflación esperada para preservar el poder de compra del salario, y luego dos componentes: un componente más vinculado al crecimiento de del producto por ocupado de la economía, es decir, un componente asociado a el comportamiento de la economía en su conjunto, y un componente específico a nivel sectorial que contemple justamente las heterogeneidades existentes entre los distintos sectores. Ese componente sectorial, el gobierno se ha comprometido a poner a disposición la mayor cantidad de información posible, información de ventas, información de ventas a través de lo que se informa a la DGI, información de cotizantes en el BPS, hay información de niveles de exportación, de precios internacionales. En función de un conjunto de indicadores objetivos, se plantea que en las negociaciones a nivel de grupos y subgrupos se establezcan algún tipo de ajuste, por lo menos una parte de los ajustes salariales estén vinculadas a esos indicadores objetivos. Y a los efectos justamente de evitar pérdidas en el poder de compra de los salarios no acordadas, sino por la vía de los hechos, se plantean la necesidad de que los convenios tengan cláusulas de correctivos de inflación y de evolución esperada del producto a nivel global y a nivel sectorial, es decir, correctivos tanto de inflación como de aspectos vinculados a los aspectos productivos, como también creemos que es necesario avanzar en las cláusulas de salvaguardia. Ya hemos dado un paso en la ronda anterior, pero creemos que es momento de profundizar estos mecanismos basándolas en indicadores más objetivos y que sean de fácil aplicación a los efectos de contemplar realidades de sectores como por ejemplo los más afectados por la crisis, que de alguna forma hechos contingentes hacen necesario volver a negociar los convenios. Eso es todo, muchas gracias.